domingo aquí en Nacional Global con Florencia Ventosa. ¿Cómo le va, Florencia?
Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás?
Un día muy interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de esto que está pasando ya, que es un... No sé si es la marca del nuevo milenio, pero los populismos, los neopopulismos, la democracia liberal, las democracias delegativas. Tenemos a alguien que sabe, ¿no?
Bastante.
Vamos a contar después de quién se trata, pero digamos esto nada más. Una de las pocas personas que hay consenso en toda una universidad y en otros ámbitos, que es quien articula mejor las explicaciones de la ciencia política.
Enrique Pérez Sor.
Eso mismo le vamos a decir. Esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Y empezamos y vamos a hablar de este tema que es muy importante para lo que va a pasar de acá a 20 años más en el mundo.
O más.
Vamos a ver.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global con Guillermo García.
Florencia Ventosa, ¿por qué el profesor Perusotti?
Bueno, además de ser profesor en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la DITELA, es investigador del CONICET y tiene una formación de base muy interesante que me parece que explica un poco su approach especial, que es la licenciatura en Sociología que hizo en la UBA. Y, por otra parte, tiene un doctorado en The New School for Social Research en Nueva York.
Y tiene mucho más acá. El
sí, muchísimo más. Solo hice un hice un breve resumen de algunas de las razones por las cuales lo invitamos.
También dicen que es un tipo muy divertido dando clase.
Sí,
bueno. Con tanta introducción vamos a tener que... A ver si están las expectativas. ¿Cómo le va Enrique Perusotti?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. En el año pasado, ya como balance, había sacado un artículo en La Nación que decía así. Balance del 2016, jaque a la democracia liberal, la antipolítica llegó al poder. Hablaba sobre Trump, el Brexit, los nacionalismos xenófobos, todo ese tema que en 2016 las ideas liberales, vamos a hablar de la democracia representativa, estaba en jaque por el descontento ciudadano. Ya ha entrado 2017 de largo, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, es una presencia la de el populismo que se ha acrecentado a nivel global. Y creo que la novedad que trae esta época es la expansión del populismo en dos direcciones. Uno, una expansión global. Cada vez más vemos la aparición de gobiernos y de discursos y movimientos populistas en distintos países del globo. Incluso ahora en Asia se está empezando a hablar de políticos y el fenómeno populista. Y por otro lado, también hay una novedad, que es que el populismo y los movimientos populistas dejan de estar en los márgenes del sistema político para ocupar un papel central. Es decir, lo que yo he llamado el paso del populismo como un movimiento de outsiders que critican desde afuera a gobiernos populistas. Creo que esas son las dos grandes novedades de esta época.
Entendiendo, ¿no?, que esto resurge porque, digamos, hubo una primera ola de nacionalismos durante el siglo XX y ahora nuevamente hay un resurgimiento. ¿Por qué América Latina parece ser el lugar donde se origina todo esto? ¿Cuáles son los factores que permiten que este fenómeno empiece en nuestra región?
Sí, América Latina en cierta manera es la cuna del populismo moderno, en el sentido de un populismo democrático basado en una legitimidad electoral. Y en este caso el peronismo creo que es la expresión paradigmática de esa forma de populismo, que surge precisamente en la segunda ola democrática, los comienzos de la segunda ola democrática, que está dada por las derrotas de, sobre todo, los proyectos autoritarios del fascismo y del nazismo. Y parte de un movimiento que surge inicialmente de un grupo de militares con ciertas simpatías por esos proyectos, pero creo que Perón se da cuenta que en el nuevo contexto va a ser dificultoso construir un régimen alternativo a la democracia liberal que sea abiertamente autoritario. Por lo tanto, inventa una forma de populismo moderno basado fuertemente en la legitimidad y en las victorias electorales.
¿Cómo definirías el populismo? Porque vos hablás del peronismo, el peronismo tuvo algunos elementos parecidos al fascismo, de Mussolini, incluso las formaciones militares. ¿Cómo definimos, el si se puede, porque sí, creo que se escapa mucho ese concepto, ¿cómo definirías populismo para poder entenderlo?
Sí, hay bastante debate sobre este concepto que se usa ampliamente, a veces indistintamente, para referir a distintas formas de fenómeno. Yo creo que el populismo es una manera de entender la democracia, es decir, es una de las maneras posibles de entender la democracia, y por lo tanto está ligado a el fenómeno democrático. Y en este sentido es una forma de entender la democracia que aspira precisamente a ser la representación o la encarnación de las mayorías, de la voluntad popular. Y en este sentido creo que se contrapone y es el reflejo opuesto de la democracia liberal. Creo que hay una relación íntima entre democracia liberal y populismo, en donde cada uno se señala sus propios defectos.
Estamos hablando con Enrique Peruzzotti, profesor de la Universidad de Itela, tiene un doctorado, tiene muchos conocimientos sobre lo que es no solo la antipolítica, sino los fenómenos del populismo, de las democracias, que en la Argentina decir la palabra liberal no se entiende como se puede entender en otros contextos. ¿Cómo sería? ¿Repúblicas democráticas? ¿Sería otra forma de poder decirlo? Porque si no, quedaría la idea de que la democracia liberal es solo una democracia, no sé, de países ricos o que tienen que ver con el sistema capitalista. Y creo que la referencia es un poco mayor, ¿no?
Sí, la democracia liberal en realidad es la forma dominante de democracia que se expandió en estas últimas dos olas democráticas y que en realidad estuvo pensada fundamentalmente alrededor del modelo de democracia que predominaba en Estados Unidos y Europa, pero sobre todo esta expansión de la democracia esta fue pensada fundamentalmente alrededor de las elecciones libres. Y creo que en cierta manera esta democracia liberal en América Latina y en otros países hizo mucho énfasis, sobre todo si uno ve la discusión y el debate que se da a partir de los procesos de la democratización, en el control y la limitación de el poder del Estado y de la protección de derechos de las minorías. Y creo que en cierta manera el populismo apunta a lo contrario, es decir, no tanto a la protección de los derechos de las minorías, sino a la realización de los derechos de lo que considera las mayorías. En ese sentido, por eso decía que el populismo es una presencia permanente en el escenario de las democracias liberales, y por lo tanto no es casualidad que la expansión de esta forma de democracia liberal, el corolario de este proceso, sea también al mismo tiempo una reaparición de formas y expresiones de democracia populista.
¿Y Donald Trump qué sería? ¿Un populismo global? No sé.
Donald Trump ilustra la aparición de ciertos elementos del populismo en una democracia paradigmática en ciertas maneras por la importancia que tiene no solamente Estados Unidos como potencia nacional, sino también por la influencia global que de la que goza el país. En ese sentido, esta idea de que el populismo se mueve de los márgenes al centro, bueno, creo que la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos indica esta novedad en cuanto a la existencia de un populismo que cada vez más cobra centralidad en ciertos países.
Florencia Ventosa junto con Boris Sánchez estuvieron viendo qué definiciones había, ¿no?, para poder hablar de populismo. Y tenemos a ver personas o sobre cómo está la democracia en la región. ¿Qué tenemos preparado?
Mira, la idea es que podamos hacer un ejercicio con Peruzzotti para reflexionar sobre las afirmaciones que hacen estas personalidades. ¿Te parece que escuchemos primero al expresidente de Ecuador, Rafael Correa?
Dale.
Los ultraneoliberales, los libertarios, creen que el mercado con libres intercambios, informados, etcétera, garantiza eficiencia y garantiza justicia y redistribución. Y les insisto, nada más alejado de la realidad. Como dice Joseph Stiglitz, la mano invisible del mercado es tan invisible que nadie la ha visto. Para lograr justicia, equidad, derecho, igualdad de oportunidades, se necesita manos bien visibles. La mano de la sociedad representada por un adecuado rol del Estado.
¿Qué pensás del expresidente de Ecuador? ¿Era populismo?
Sí, digamos, Correa diría que es uno de los casos paradigmáticos junto con Venezuela de populismo en América Latina. Ahora, en esta afirmación y en cierta manera esta última oleada de populismo en América Latina viene luego de la década neoliberal y de ciertas políticas de liberalización y apertura económica. Y en este sentido, esta frase que refiere Correa, bueno, no necesariamente está ligada al populismo, digamos, hay distintas expresiones.
Es una crítica al capitalismo. Ahora, hablando de parecidos de familia, ¿no? Se habla del populismo, estamos hablando de populismo, si se quiere, de centroizquierda o de izquierda.
Sí.
Está el populismo de derecha en Francia, con Le Pen. Y hubo populismo, pregunto, en nuestros países, hablando de la época del neoliberal, también un populismo neoconservador, neoliberal. ¿Cómo sería Menem? ¿Sería una democracia delegativa? ¿Sería un populismo de derecha o Fujimori? ¿Cómo los conceptualizás?
Sí, acá hay bastante discusión y de hecho la semana pasada la conferencia de la Sociedad Argentina de Análisis Político y hubo varios paneles sobre populismo, los populismos contemporáneos, hubo debate acerca de estas caracterizaciones. Creo que necesitamos una teoría más diferenciada de el populismo que nos pueda dar distintas categorías de populismo. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo en caracterizar alguna de las experiencias de los 90 con el término
de populismo.
¿No? En el sentido no creo que Menem, por ejemplo, haya sido un caso paradigmático de populismo, en donde el discurso nacionalista sobre el pueblo, de verse como la encarnación del pueblo, etcétera, haya sido muy dominante, ni siquiera tampoco un discurso polarizante, que yo creo que es la lógica fundamental del populismo, haya estado presente,
o sea, que
durante el menemismo.
El populismo es, en este caso, por lo que vos nos contás, una forma de, casi con conceptos ideológicos, no necesariamente la forma de ejercer el poder.
Es una lógica de construir poder político. Y acá tomo al teórico contemporáneo del populismo, Ernesto Laclau, que dice, bueno, el populismo es una lógica de construcción de identidades políticas. Que se diferencia de otras formas de identidades políticas precisamente por el trazado de un eje antagonista entre los que se consideran son dignos de representación, que es el pueblo y la nación, y aquellos que quedan fuera por ser enemigos de la patria, del pueblo, etcétera. Creo que ese es el eje de la estructurante de la lógica populista, y que si es exitosa, ¿no?, este proceso de generar una identificación de grupos muy heterogéneos alrededor de este discurso, que por lo general se encarna en una figura, en un liderazgo, por lo general el populismo está ligado a fenómenos de notoria polarización política, en donde el populismo por lo general genera su contrario, ¿no? El antichavismo, el antiperonismo, etcétera. No es algo que está presente eso, por ejemplo, en los 90, en el menemismo, etcétera.
Claro, entiendo. Y quería hacerte una consulta sobre lo siguiente. ¿Cuál es la ligazón entonces entre el populismo y su identidad y la conducta económica de cerrarse? O sea, digo, ¿en qué punto se toca con la antiglobalización? O sea, ¿en qué eje se conectan?
Sí, Yo privilegio una definición más política que económica del populismo, aunque hay toda una literatura que habla de políticas económicas populistas, etcétera. Entonces, digo, creo que el populismo es una lógica de construcción más general, más abstracta de construcción de identidades políticas que puede combinarse con distinto tipo de políticas y de orientaciones ideológicas. De hecho, Laclau dice que la vaguedad conceptual, la ambigüedad política, la vaguedad ideológica son centrales al populismo, que precisamente es esta ambigüedad lo que le permite articular una noción muy amplia de pueblo que muchas veces articula y congrega grupos totalmente opuestos o heterogéneos o difíciles de articular en una coalición política.
Estamos con Enrique Peruzzotti, investigador del CONICET, en temas que tienen que ver con la ciencia política, también sociólogo, tratando de entender este fenómeno del populismo, del populismo. Y tenemos con Florencia dos señores de derecha, uno que escribe muy bien.
Exactamente.
¿Con cuál vamos? ¿Con el que escribe muy bien?
Vamos con el que escribe muy bien. Vamos a escuchar a Mario Vargas Llosa y sus reflexiones sobre la democracia.
El populismo es una enfermedad de la democracia, nace dentro de la democracia, pero las consecuencias del populismo son clarísimas, destruye poco a poco las instituciones y lleva a los países inevitablemente a una catástrofe económica. El populismo es profundamente nacionalista y al mismo tiempo el populismo son políticas que tienen que ver con la inmediata actualidad, aunque ellas signifiquen a corto y a mediano plazo una catástrofe para un país. El caso de Venezuela en América Latina es el caso más dramático, más trágico.
Bueno, estábamos escuchando a Mario Vargas Llosa hablando sobre el populismo como una enfermedad de la democracia. ¿Qué te parece el punto que hace sobre el cortoplacismo que tienen los populismos? Y si ahí hay una clave para entenderlo a diferencia de un régimen político que quizás proyecte hacia futuro.
Sí, por lo general se señala eso como uno de los rasgos del populismo, aunque algunos autores también argumentan que la democracia en general tiende a tender hacia el corto plasismo, salvo que se desarrollen algunos mecanismos o estructuras que aíslen cierto debate de las dinámicas y los calendarios electorales. Creo lo que yo no diría de que el populismo necesariamente es una enfermedad de la democracia. Creo que es una manera alternativa de pensar a la democracia. Y de hecho, gran parte de la literatura contemporánea, y mencioné recién a Laclau como uno de los referentes, trata de rescatar, de salir de esta discusión de el populismo como un hecho, como una enfermedad o patológico, etcétera, y reivindicarlo en términos de una teoría de la democracia. Bueno, que el populismo expresa, ¿no?, en términos de Laclau a la democracia misma. Yo no iría a ese extremo de identificar al populismo con la democracia, pero sí pensar que el populismo es una manera de interpretar la democracia que tiene rasgos problemáticos, y en algunas cosas coincido con lo que señalaba Vargas Llosa, pero que también sirve para identificar muchos de los o algunos de los déficits o lagunas que existen en las democracias realmente existentes, en la democracia liberal. Y por lo tanto, no descartaría de plano el fenómeno populista o la crítica populista a la democracia liberal, sino que creo que tenemos que diferenciar qué crítica. Yo creo que más que el populismo está a veces más en lo cierto en el lado de las críticas, pero no tanto en el lado de las propuestas para resolver esos problemas.
Hay un político inglés reciente, creo que era Edward Miliband, que decía que los populismos son interesantes o atractivos hasta que gobiernan. lo mismo en su momento se decía del eurocomunismo, ¿no? Que uh-huh. servían como para marcar las falencias de las democracias capitalistas uh-huh. sobre eso. Ahora, ya desde la época de, bueno, Alexis de Tocqueville explicaba uh-huh. que la democracia sola, por sí sola, terminaba siendo autoritarismo porque no había, no sé, los checkings and balances, uh-huh. ¿no? ¿Vos no crees que sí, que realmente el autoritarismo llevado de la mano el populismo termina cuando ejerce el gobierno en esas experiencias? Vos señalaste el primer peronismo, no hablamos del peronismo de Néstor y de la señora Kirchner, Venezuela, las experiencias, bueno, Ecuador, uno escuchaba una radio en uh-huh. la época de Correa y también había un miedo. ¿No crees que en el fondo la crítica quizá de Vargas Llosa, más allá de lo ampuloso, termina siendo cierto cuando gobiernan?
Sí, ese es un buen punto y una buena distinción. Por eso digo que necesitamos una teoría más diferenciada del populismo, ¿no? Y una cosa es el populismo como movimiento de crítica, ¿no? Y uno puede decir, bueno, hay ciertos movimientos que desde afuera utilizan este discurso populista para criticar al sistema político, al sistema económico, etcétera. Uno podría decir, bueno, el movimiento de Occupy Wall Street tenía un discurso fuertemente populista, pero era un movimiento que no se mantenía fuera y de hecho uh-huh. no buscaba ser el poder. Uno puede decir, bueno, hay la utilización de retórica populista para ganar ciertas elecciones. Y después hay un tercer momento que es el populismo como ejercicio del poder. Uno puede utilizar una retórica populista para ganar elecciones y luego...
Bueno, el caso de Menem en su primera...
Por ejemplo, ¿no? Y luego gobernar de forma no populista, o Syriza en Grecia, que utiliza claro. un cierto tipo de retórica, pero luego en el gobierno y en las políticas públicas, incluso en la actitud frente a la Unión Europea, bueno, muestra otro tipo de posiciones, ¿no? Entonces, creo que el populismo necesariamente en estas otras elementos son recursos de la vida política. El aspecto problemático, esto que señalabas, digamos, el populismo en el poder. Y creo que sí hay un peligro en una vez que el populismo accede, digamos, a los recursos del Estado, la utilización de esos recursos para ir generando un proceso de hibridización de la democracia liberal que considero negativo y preocupante, que es un proceso de hibridización que puede terminar, como lo estamos viendo en Venezuela, en regímenes abiertamente autoritarios.
Algo por el estilo decía también no hace mucho el expresidente del gobierno de España, José María Aznar.
Frente al futuro que nos desafía con decisiones que no podremos eludir, el populismo y el nacionalismo vuelven a aparecer como ese viejo dúo conocido de Europa que ha protagonizado el pasado, lo peor y lo más trágico de nuestra historia europea. No son fuerzas de cambio, sino de regresión. De regresión institucional, económica y de regresión cívica. Nos quieren arrastrar hacia atrás porque nacionalismo y populismo se basan en la división, en la fractura, en la destrucción del marco de convivencia compartido y de las reglas de juego democrático que lo sustenta.
Bueno, la experiencia europea lo que nos está recordando es el auge de los nacionalismos, del fascismo y del nazismo. En esa forma de ejercer el poder, ¿hay algún parecido de familia?
Yo diría que, y a esto que decía Aznar, sí, hay un riesgo del populismo que primero, la polarización. La polarización es por lo general, hace incluso inviable este régimen iliberal que muchos de los populistas intentan establecer, porque bueno, no hay un criterio común de legitimidad. Es decir, el propio éxito del populismo al dividir a la sociedad en dos campos irreconciliables adelanta los problemas que va a tener en institucionalizarse como un rey. Si un populismo es exitoso, genera un enemigo que va a utilizar todas las armas para también desplazar al populismo del poder. Ahora, yo diría que también hay un elemento democratizante en muchas veces en los populismos, que es, bueno, el reconocimiento de ciertos discursos o de ciertos sectores o grupos sociales que han sido relegados, bueno, o ignorados.
El primer peronismo logró eso, ¿no?
Entonces digo, ese es por eso digo que es interesante el populismo, que yo no lo vería exclusivamente ni como un fenómeno completamente positivo como la expresión de la democracia, ni un fenómeno abiertamente autoritario, sino que es un fenómeno que está marcado por la ambigüedad, donde hay elementos democratizantes que es importante reconocer, y hay críticas a la democracia realmente existentes que son válidas, y por otro lado también tiene este otro componente que en ciertas condiciones y en ciertas circunstancias pueden llevar a una hibridización, evidentemente, o eventualmente a la implantación de un régimen autoritario.
Bueno, y estábamos hablando, ¿no?, que los populismos han aparecido primero en el siglo XX, ahora aparecen nuevamente en el XXI. Yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Podemos decir que los autoritarismos sí están en retirada, los verdaderos y absolutos autoritarismos?
Están en retirada en aquellas sociedades que experimentaron procesos de democratización. Creo que ese es un buen punto y es una buena pregunta. El auge del populismo está ligado precisamente que al éxito de la democracia y la expansión de la democracia liberal.
Que aunque sea, vale la pena tener una mascarada democrática.
Que claro, se hace muy difícil ahora
el autoritarismo puro,
legitimarse en bajo criterios abiertamente autoritarios. Y por lo tanto, el populismo en realidad critica la democracia liberal en nombre de más democracia, ¿no? Y además se basa en una legitimidad fuertemente electoral. Lo que está diciendo, nosotros somos más democráticos, por ahí menos liberales, pero el discurso democrático es central y la legitimidad electoral es central. Este es el problema que, por ejemplo, tiene hoy Venezuela. Uh-huh. Que, bueno, una vez que niegan la legitimidad electoral al no llamar a las elecciones regionales o al negar los resultados de las elecciones legislativas, está negando su criterio central de alrededor del cual construían su legitimidad democrática. Y por eso, bueno, de sorprender que incluso sectores del mismo régimen están denunciando estas actitudes como autoritarias.
Profesor Peruzzotti ha hecho honor a su buena fama. Te agradecemos mucho estar en Nacional Global y danos solo una esperanza de que la democracia, las repúblicas democráticas, me gusta decirle, tienen un futuro o no, o sigue siendo negro.
No, creo que justamente es un rasgo esperanzador en el sentido de que el eje del conflicto político ahora ya no es democracia y autoritarismo, como había sido a lo largo del siglo XX, sino que el eje ahora del conflicto político es un conflicto interpretativo sobre cómo entender la democracia. Y creo que el populismo cumple ese papel que como contraparte la democracia liberal. Y creo que en ese sentido, por eso digo que está ligado. Está ligado a la expansión de la democracia.
Un gusto haber compartido con Enrique Peruzzotti y Florencia Ventosa. Gracias por esta sugerencia. Nos vemos en una semana. Tenemos con las manos mágicas de nuestro amigo, como siempre, Javier Cabone, en esto que es Nacional Global. Hasta la semana que viene.
Chao.